Seguimos en Revista de Economía y de Turismo y ahora en el tiempo, hablemos de turismo, nos vamos a acercar a la francofonía con la participación de las profesoras de francés 1 y 2 de la Diplomatura de Turismo de esta universidad, Esther Juan Oliva y María Rosario Ozaeta Gálvez. Muy buenos días a las dos, gracias, bienvenidas al programa.
Buenos días.
Buenos días.
Como decíamos, hoy vamos a hablar en el tiempo Hablemos de Turismo, en Revista de Economía de Turismo, del concepto de francofonía, de la francofonía. ¿Qué significa este concepto, Esther de Juan, al que nos vamos a referir a lo largo de este programa?
Pues lo que significa básicamente es la aglutinación en torno al uso de una lengua. De hecho, este concepto aparece en el siglo XIX, cuando un geógrafo francés elige este término para designar a las poblaciones que hablan francés en todo el mundo, como lengua materna o simplemente como lengua habitual. Entonces, a partir de ahí, el concepto va evolucionando, porque claro, no solo está el hecho de hablar una lengua, la lengua va con una cultura, va con unas ideas, entre otras políticas también. Entonces, se va creando una identificación en torno a esa idea de un mundo francófono, de países, naciones, según las etapas se van definiendo, que tienen algo que ver con esto, con esta cultura, con estos modelos. Y poquito a poco se van creando instituciones, primero asociaciones profesionales, por ejemplo, de pediatras de lengua francesa, etcétera, de lengua francesa, perdón. Y el hecho es que hoy en día todo esto se ha desarrollado hasta tal punto que tenemos una Organización Internacional de la Francofonía desde 1998, que reagrupa 53 países y que celebra cumbres cada dos años de jefes de Estado y tal, para acordar políticas lingüísticas, culturales, pero también, y casi diría sobre todo, de cooperación en enseñanza, en justicia y, por supuesto, en tecnología y demás áreas, ¿no? Entonces, estas cumbres, esta organización, tiene una serie de operadores, se llaman, que gestionan estas políticas. Y solo quería citar al más popular, que es TV5, que es una cadena de televisión que emite en todos los continentes reagrupando programaciones en francés de las televisiones nacionales que no necesariamente son solo francófonas, según los países, ¿no? Entonces, esta es globalmente la idea de lo que puede ser la francofonía. ¿Cuántos francófonos en ese sentido hay en el mundo? Hoy se calculan que unos 175 millones, pero eso quiere decir que hay gente de lengua materna francesa, gente que utiliza el francés como lengua de comunicación en un contexto en el que se usan otras muchas, es el caso de África, por ejemplo, o simplemente es una lengua de cultura que se elige porque sí.
Bueno, pues le vamos a pasar la palabra entonces a María Rosario Ozaeta para que nos explique por qué se habla francés en el mundo y cuáles serían los factores históricos más importantes en esa difusión.
Pues en primer lugar hay que decir que los territorios de raíz pueden ser Francia, pero también el sur de Bélgica, el este de Suiza y el Valle de Aosta, que obtuvo la autonomía en 1948. Son los territorios europeos en los que nació el francés, donde también se produjo una evolución común hacia lo que hoy conocemos como lenguas latinas, y concretamente en este caso el francés. Ello no significa que no se hayan hablado y que se sigan hablando en estos países otras lenguas derivadas del latín, como son el valón en Bélgica, el romanche en Suiza o el occitano en Francia. El francés está además en contacto con lenguas germánicas en la frontera noreste de estos territorios francófonos, como el neerlandés en Bélgica, el alemán en Alsacia o en Suiza.
Luego está la expansión fuera de Europa. Y la primera etapa de esta expansión se inicia en el siglo XVI, es decir, antes incluso de que se asiente lo que hoy consideramos como francés moderno. En el siglo XVI, en 1534, un navegante francés, Jacques Cartier, se lanza a la conquista de las Américas. Es la época, estaban los españoles, los portugueses y los españoles y los portugueses van hacia América Central y del Sur, ¿no? Los ingleses hacia América del Norte y los franceses pues optan por buscar una ruta del norte. Y así aterrizan en Canadá, donde no encuentran para nada lo que buscaban, pero sí asientan una colonia francesa en el estuario del Saint-Laurent, que con el tiempo pues ocurren muchas cosas en tantos años de historia, pero para resumir, ha seguido siendo francesa, francófona, ya no francesa, pero sí ha mantenido la lengua, la cultura, y hoy es la provincia de Quebec y algunas comunidades también en Ontario y en las provincias de la antigua Acadia. Es decir, hay una presencia ahí muy, muy fuerte que se ha mantenido de una forma muy sólida. Pero también es la época en que los franceses estuvieron en Luisiana. Lamentablemente nos hemos enterado muchos o hemos oído hablar muchos del barrio francés de Nueva Orleans, por razones que nos gustaría no conocer o no oír, ¿no? Pero esa también fue una colonia francesa importante. Lo que pasa es que se perdió a principios del 19. Entonces, bueno, queda una presencia testimonial, una cultura, una variante del francés que muy poca gente habla ya, el cajun, y una cierta actividad cultural. De la misma época también son las Antillas francesas, que siguen siendo francesas. Hubo también colonias, pequeños enclaves en el Índico, en las costas de India, por ejemplo las del Índico, la Reunión sigue siendo francesa, Mauricio ya se ha independizado.
Otro factor es la expansión cultural del siglo XVIII. El prestigio intelectual que irradia a la Francia del siglo XVIII lleva el francés a los círculos filosóficos y literarios de toda Europa, incluso a la corte rusa. El francés se convierte en lengua internacional de pensamiento, de escritura y de ciencia.
Después de esta segunda etapa hay, claro, una otra ola colonial. Cuando pensamos en el colonialismo, en realidad todos pensamos en el 19, así a primera vista. El 19 es la gran carrera colonial y Francia pues también participa. Tenía ya un pequeño enclave en la costa de Senegal desde el 17 y se lanza verdaderamente a la conquista de África del Oeste, además de una presencia ya desde principios del 19, prácticamente desde 1830, en Argel, que consigue arrebatarle al Imperio Otomano por cuestiones políticas en las que no vamos a entrar, ¿no? Pero se instala en toda África del Oeste, en Costa de Marfil, Gabón, Mali, Senegal. Luego los belgas se instalan en el Congo, y también se llevan el francés puesto. Un francés que, claro, va a ser la lengua de la administración colonial, va a ser la lengua de la enseñanza, es decir, que va a ocupar un papel, va a cumplir un rol distinto en la comunicación, porque se superpone a otras lenguas maternas. Ahora bien, hay que señalar también que en las grandes ciudades de África del Oeste hoy en día, en Dakar, en Abidjan, ya hay tal número de jóvenes que han nacido allí y que han utilizado el francés como lengua de comunicación con sus padres, que son de lenguas maternas distintas, etcétera, y hay una aglomeración en torno al francés que hace que para muchos el francés sea lengua materna. Claro, es una circunstancia muy precisa de las grandes ciudades, ¿no? Y me queda apuntar también para esta etapa del siglo XIX, es la época de la colonización de Indochina, de la famosa Conchinchina, que es un nombre absolutamente cierto, que no es ninguna broma. Lo que pasa es que, bueno, esa presencia pues quizá fue más leve y duró menos, con lo cual queda también una cierta presencia cultural, pero menos fuerte que en África del Oeste, ¿no?
Quizás nos quedaría por comentar también ya cómo ha sido la presencia del francés y cómo se ha mantenido como lengua de enseñanza y de cultura durante el siglo XX, Rosario Zaeta.
Pues sí, finalmente pues hay que destacar la presencia del francés como lengua de cultura en países en los que la presencia política de Francia ha sido corta o no tan directa. En Rumanía, en Rusia, en Egipto, en Líbano, etcétera, se siguen encontrando centros de enseñanza en francés y hay escritores que incluso eligen la lengua francesa para expresarse.
Y vamos a hablar ahora también de las variaciones lingüísticas, de las características del francés en cada lugar. No sé quién de nuestras invitadas, Rosario Zaeta.
Pues yo misma.
Continúa.
Vamos a ver. La presencia y el uso del francés varían en todos estos lugares porque son factores que reflejan situaciones políticas, sociales y culturales muy diversas. Además, en cada región del mundo en que se encuentra presente, el francés está en contacto con lenguas muy diversas que han contribuido a su evolución. Y como todas las lenguas, pues se enriquece de variantes, acentos y formas de expresión que son propias de cada lugar y de cada cultura determinada.
¿Se puede comparar con el español esa evolución del francés como lengua materna?
Efectivamente, la comparación que se puede establecer para nuestros oyentes que no se dedican a estas cosas es que todos conocemos los acentos del español, las variaciones léxicas, el hecho de que en cada sitio llamamos a las cosas de manera distinta. Entonces, es un poco, tienen que pensar en esa clave cuando hablamos de la variación del francés. En lo que se refiere al francés lengua materna, hemos hablado de los territorios de raíz, Francia, Bélgica, Suiza y el Valle de Aosta en Italia. En estos países el francés es lengua materna, lengua de enseñanza, lengua de cultura, lengua de todo en una parte. En Bélgica y en Suiza, ya estamos hablando del sur de Bélgica, del este de Suiza, pero hay variaciones. Igual que entre un español hablado en Navarra o en Cádiz, hay variaciones, pero son de ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta hace poco, relativamente poco, las variaciones se consideraban regionalismos tirando a errores, ¿no? No estaba muy mal visto porque la norma, el modelo francés tenía mucho prestigio y estaba muy implantado como casi como reglamento, ¿no? Ahora, hoy en día se entiende que esas variaciones dentro de ciertos límites, ¿no? Son riquezas, son otras formas de expresar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿no? Pero vamos, son muy conocidos los chistes que los franceses hacen de la forma de hablar de los belgas y los belgas de los suizos. Son mundialmente conocidos ambos. Entonces, ¿en qué consisten esas diferencias? Digamos que la norma es prácticamente común con los medios de comunicación, la escuela, etcétera. La norma escrita es igual, pero en la forma de hablar, en los ámbitos privados, pues se utilizan cosas un poquito distintas. En el acento, que es lo que primero se aprecia. En Bélgica, por ejemplo, lundi, que en francés se pronuncia con un determinado sonido nasal, en Bélgica se pronuncia con otro. No sé si podrá apreciar la diferencia. Lundi, lundi. Es un poquito... Pero quizás más fácil otro ejemplo, otro mauvais, malo, ¿no? En francés se pronuncia con una O muy abierta. En ciertas zonas de Bélgica es muy corriente oír mauvais, con una O muy cerrada. Cosas de este tipo, ¿no? En el léxico también es otro campo en el que se aprecia la variación. Porque, como decía, las cosas muy cotidianas, pues en cada sitio se llaman de una manera ligeramente distinta. Y había un ejemplo muy gracioso. Las endivias en Bélgica se llaman chicon y en Francia se llaman endive. Y entonces la publicidad del AVE, cuando pusieron la alta velocidad de Bruselas a París, ponían el dibujito de una endivia y el eslogan era de chicon a endive en deux heures. O sea, endivia dicho en belga, entre comillas, a endivia en francés de Francia en dos horas. Queda muy muy gracioso. Son ese tipo de cosas, luego expresiones y tal, ¿no?
En el caso de las comunidades francófonas de Canadá y de Quebec, el francés es un caso singular.
Pues sí, representan un caso aparte. La importante emigración, la dilatada presencia del francés, que se defendió literalmente con las armas, hicieron que se constituyera una sólida comunidad progresivamente alejada de Francia como tal, pero que conservó la lengua, la cultura y hasta el derecho civil. Para los quebequeses, el francés es lengua materna y se convierte en segunda lengua para comunidades anglófonas que viven allí. Para los numerosos emigrantes que han llegado y siguen llegando de los más de distintos países. El francés de Canadá se puede caracterizar por algunos elementos peculiares, que son la distancia y en algunas épocas el aislamiento, que hicieron que las evoluciones que se daban en Europa llegaran con retraso o simplemente que no cuajaran, porque ya no se correspondían con la realidad local. Así se han conservado giros más antiguos, palabras y expresiones, a veces muy marcadamente heredadas de regiones de origen de los primeros emigrantes, como es el caso del vocabulario rural. pero no se puede despreciar tampoco el contacto con las lenguas indias en el origen y con el inglés americano hoy en día. Así nos encontramos con una gama de acentos que no nos atreveremos a imitar, pero también con un léxico y unas expresiones peculiares. Por ejemplo, divertirse es avoir du faim, en inglés. Tener dificultades es avoir de la misère. ¿Cuánta gente? Se dice, il y a du monde à la messe.
Sí, yo creo que es muy notable que uno de los factores de cohesión de esa comunidad francófona fue también la religión católica, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas cositas así.
Se pueden destacar.
Muy curiosa, sí. También teníamos previsto hablar de la expansión del francés como lengua de enseñanza o de comunicación.
Efectivamente, ese es el caso. Hemos comentado antes la llegada, digamos, del francés a África del Norte y África del Oeste. Para resumir, porque no vamos a hablar de todos los rincones del planeta que sí existen. ¿Ahí qué pasa? Que tras las descolonizaciones, pues se planteaba la cuestión de qué lengua de administración mantener, puesto que la administración la había creado la colonización en algunos casos, ¿no? ¿Qué lengua de comunicación mantener en países? Porque los países nacidos de esa descolonización a veces tienen 350 lenguas autóctonas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, sí existen lenguas de comunicación africanas, como interafricanas, como el Wolof y el Swahili, etcétera. Pero claro, estaba también la dificultad de que se necesitaba para administrar los nuevos países una lengua escrita. Para montar un sistema de enseñanza hace falta una lengua escrita. Y las lenguas africanas, pues algunas sí habían llegado a un cierto estado de desarrollo en ese sentido y se sigue trabajando en ello. Pero claro, no están preparadas, digamos, ¿no? Entonces el francés fue la lengua adoptada para toda la parte administrativa, la enseñanza, la política, la vida profesional. Esto en el Magreb no es exactamente igual, porque el Magreb sí tiene el árabe, que es una lengua sobradamente escrita, con lo cual ahí se ha ido sustituyendo el francés por el árabe, y bueno, se mantiene como lengua de enseñanza en determinados sectores, como lengua de cultura, pero ya no es la única lengua de referencia. Y en los países de África pues también se ha ido integrando lenguas africanas, etcétera, pero se sigue siendo, digamos, la lengua de referencia para este tipo de comunicaciones. Claro, se superpone a otras lenguas maternas locales. Se superpone a una cultura en el sentido antropológico de la palabra, que no tiene nada que ver. Entonces ahí nos encontramos con dos niveles. Un francés, digamos, formal, que es el del trabajo, el de la escuela, el de la política, que es formalísimo, es un francés excepcionalmente cuidado, que ya ni en Francia se practica. Es tremendo. Y por otra parte, pues hay el francés que se ha ido mezclando en la calle, en la comunicación diaria, en la comunicación familiar, en esos casos que comentaba, en las ciudades en las que el francés sí es la lengua de comunicación cotidiana, también en el mercado, porque te juntas con gente que viene de provincias muy distintas y de ámbitos muy distintos. Entonces, ahí pues se han ido integrando también acentos que tampoco imitaré aquí. Con el belga me he atrevido porque pasé muchos años allí, pero con los demás no. Y léxico, expresiones que a veces tienen que ver con realidades inmediatas que son distintas, las plantas, el paisaje, los animales, cualquier, y luego con importaciones de lenguas africanas. Así, por ejemplo, en canarí, para todos los francófonos de Europa es un canario, un pajarito que canta. En África es una calabaza que sirve para llevar agua. Le poulet bicyclette, el pollo bicicleta. Para un europeo es comiquísima la expresión. En África es un pollo de corral, el que va corriendo por ahí a su aire. Y luego están pues la comida, es otro caso típico, le foutou. Es un plato muy, muy, muy corriente, que es una especie de puré de plátano verde. Y bueno, ahí son clarísimamente importaciones, ¿no? Ese es un poco el panorama de lo que podrían ser. Claro, también hay variaciones más profundas en la lengua, pero que en las que no nos vamos a meter aquí.
No tendríamos tiempo. Bien, pues Rosario Zaeta, vamos a hablar ahora de los aspectos más importantes que se pueden destacar en las literaturas francófonas.
Bueno, no podemos extendernos mucho sobre la riqueza de las literaturas francófonas, en cualquier caso no lo suficiente, pero queremos destacar algunos aspectos comunes que no descartan planteamientos más individuales. Estas literaturas tienen en común esa reflexión sobre la identidad propia en contextos en los que el mestizaje o el simple contacto con otras lenguas y culturas hacen que los modelos franceses no sean adecuados. Reflejan la necesidad de contar tradiciones, paisajes, itinerarios vitales que en Francia sencillamente no pueden existir. Y esa identidad pues se busca a través de unas formas de expresión que muestren esa diferencia que existe dentro de la misma lengua. Desde la pura experimentación que practicaron con especial intensidad los surrealistas belgas de principios del siglo XX, hasta la integración de hablas locales, populares, que refleja, por ejemplo, el dramaturgo canadiense Michel Tremblay, en su obra Les Belles Sœurs, integra el rural, habla popular de Montreal, en los años 60. Otro factor importantísimo son los temas tratados. Por ejemplo, la novela fundamental de los inicios de una literatura belga en francés, Til el Spiegel, escrita por Charles de Coster en 1867, adopta como protagonista un héroe popular tradicional del mundo germánico, del lado flamenco. Del mismo modo, un movimiento fundamental de la novela canadiense francesa del siglo XIX es el Roman de la Terre, la novela de la tierra, que afirma los valores rurales de las comunidades antiguas frente a las modernidades importadas de Francia. En La civilisation ma mère, el escritor marroquí Rich Chrebi narra con humor y ternura cómo se enfrenta una mujer madre de familia en los años 40 a la situación política de su país, a la presencia francesa, en definitiva, la modernidad. Una tercera faceta muy importante son los géneros a los que recurren los autores francófonos. También en este aspecto, el recurso a géneros más marginales o menores ha permitido gran creatividad. La bande dessinée y el cuento son dos ejemplos muy llamativos de ello.
Efectivamente, en materia de cuentos, uno de los ejemplos, digamos, más claros, más gráficos, es el de la tradición oral africana. En los años ya 40, escritores africanos, y especialmente uno, Birago Diop, un escritor senegalés, intentó trasladar esta tradición a una escritura en francés. Entonces, es algo, una lengua extraña para hacer eso. Como decía antes, el francés originalmente no era una lengua familiar. Se convierte en lengua familiar, se tira de otras fuentes para poder expresar eso en esa lengua. En el 47 publica Les Contes d'Amadou Koumba, que son absolutamente deliciosos, y que dieron a conocer a los lectores francófonos de todo el mundo historias exóticas, entre comillas, pero también un ritmo narrativo que es muy distinto de lo que conocemos en la literatura francesa, una autenticidad que no podía llegar de otra manera que creando algo nuevo y un conocimiento sobre esa cultura que para los europeos era inasequible, ¿no? Otro ejemplo interesante, hablaba de los dibujos de tiras, las BD. Hay una reciente, Persepolis, escrita en francés por una joven iraní, Marianne Satrapi, que está teniendo muchísimo éxito. Entonces muestra, por una parte, la vitalidad de un género que se considera menor, era para niños, ¿no? Todos sabemos que no es para niños y que lo leen adultos y que hay creadores muy interesantes también. Pero sobre todo nos remite a otro planteamiento de autores que no proceden de países en los que el francés se usa habitualmente, pero que eligen esta lengua, que han tenido acceso, como comentaba antes Charo, en Oriente Medio, es un caso muy típico, a una enseñanza en francés, a una cultura en francés, y se la quedan, y deciden expresarse en esa lengua pudiendo hacerlo en otra. Y quizá uno de los ejemplos más conmovedores de esta elección, de esta expatriación, ¿no?, lingüística voluntaria, es una novela que hace como 10 años obtuvo muchísimo éxito también, de André Makin. Se llama Le Testament Français. Y con esto, pues bueno, son solo unas pinceladas las que hemos podido dar aquí. Tendremos que remitir a los oyentes a lecturas y a otras documentaciones que les puedan ir completando la información.
Pues muchísimas gracias. Nos han acompañado en esta ocasión, en esta mañana de jueves, Esther Juan Oliva, profesora de francés 1, y María Rosario Ozaeta Gálvez, que es profesora de francés 2. Ambas imparten estas materias en la Diplomatura de Turismo de la UNED. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.